Sigues a Patricia Venegas y Álvaro Pachi en Mañana Será Otro Día, de la 88.5.
8 de la mañana ya con 14 minutos y queremos conversar sobre estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y donde ha motivado también al gobierno a estudiar si aplica o no impuestos adicionales a los alimentos que tengan sellos negros, o por lo menos a aquellos que tengan altos índices de azúcar. Uno de los principales promotores de esta medida ha sido el senador Guido Gherardi, quien ha estado siempre presente en todos los temas que dicen relación con los alimentos y con los problemas que se genera en cuanto a la salud. Queremos conversar con él, por eso nos acompaña a esta hora de la mañana el senador del PPD, Guido Gherardi. ¿Cómo está, senador? Gracias.
Hola,
por acompañarnos.
¿Cómo están?
¿Cómo está, senador? Bienvenido a Radio Concierto. Hay un montón de temas que queremos tratar con usted, pero vamos a comenzar con este, el de los impuestos eventualmente que se podrían aplicar a los alimentos con sello negro. Está trabajando el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, en una idea en ese sentido. Y le quiero contar que hicimos una encuesta a nuestros auditores y fue mayoritaria, 70-30 fue más o menos la proporción, de quienes dicen no, basta de impuestos, que no quieren saber nada más de impuestos. ¿A usted le parece una buena idea subir los impuestos a los alimentos altos en azúcares, en calorías, en fin?
Mira, lo que pasa es que Chile, yo pienso, hay que poner en contexto qué es lo que tú quieres privilegiar. Nuestro país está entre los primeros consumidores del planeta de azúcar, y el azúcar es un veneno. Uno de los primeros consumidores del planeta snack, uno de los países que tiene más publicidad engañosa a la comida chatarra, y se traduce que nuestros niños tienen 25% de obesidad a los 6 años. De esos niños ya a los 6 años, que son obesos, ese 25%, ya el 10% son hipertensos a los 6 años, la mitad son prediabéticos a los 6 años y un tercio tiene colesterol alto a los 6 años. La gente que nos está escuchando, y a lo mejor mucho de lo que no le gusta esta medida, lamentablemente, una parte muy importante de ellos tienen síndromes metabólicos, es decir, tienen niveles altos de parámetros que están vinculados al aumento de colesterol, triglicéridos, y son personas de alto riesgo. De hecho, más del 60% de nuestra población es entre obeso y sobrepeso, cerca del 90% es sedentarismo, y el riesgo cardiovascular en Chile es altísimo. Estamos teniendo muertes que son evitables. O sea, es normal que tú te mueras a los 90, 80 de un infarto, pero no es normal que haga un infarto, un accidente vascular y un cáncer entre 40 y 60 años, es lo que está ocurriendo. 100 personas diarias hacen infarto o mueren por infarto, accidente vascular y cáncer prematuramente, es decir, en una edad joven. Sí. Y la única manera de evitarlo no son los hospitales, porque cuando llega al hospital ya es tarde, es con medida, y por eso hicimos con la Academia de Ciencias esta ley, que establece el derecho a saber, luego hace que estos alimentos que tú puedes decidir o no, pero que son altos en, no puedan tener publicidad abusiva para los niños, porque se abusa de su credulidad y se los promueve como si fueran saludables, y además no puede permitirse la venta de gancho, anzuelo, como juegos para cazar niños para que coman comida chatarra. Si fueran saludables, sí. Ahora, ¿cuál es el punto? Que está demostrado internacionalmente que estos impuestos específicos son muy útiles y se aplican no a todos los alimentos. Yo soy partidario al revés, de bajar los impuestos a los alimentos saludables y agregarle impuestos a los no saludables, y eso ocurre en el tabaco.
Esa era una de las ideas que planteaban muchas de las personas que comentaban a raíz de esta encuesta. Decían, en vez de subir los precios, que tal vez no va a motivar a algunos a dejar de comprar, a menos que sean muy, mucho más altos, conseguir alguna política que ayude a que aquellos productos que son más sanos efectivamente bajen. Desde una cosa tan simple, el agua, que no cueste lo mismo que una bebida azucarada.
Por eso que hay un absurdo hoy día. Si tú ves, nosotros logramos que se le agregara impuesto a la bebida gaseosa dulce 18%. Pero yo no entiendo para qué le agregan impuesto ese mismo 18% a una agua mineral, que no tiene azúcar. Por eso son las contradicciones, por eso que lo que queremos es focalizar. Y esto no es un invento nuestro. Estamos trabajando con Barry Popkins, que es uno de los científicos, economistas de la salud más importante del mundo, americano, de la Universidad Carolina del Norte, que está trabajando con nuestro experto de NINTA, con el doctor Ricardo Huawei, Premio Nacional de Ciencia, y es con él que estamos desarrollando este modelo, justamente para no aquí de manera indiscriminada aplicar impuestos. O sea, yo creo que el impuesto que hoy día tiene la bebida gaseosa dulce es injusto, por si se trata de impuesto al azúcar, ¿por qué se le agrega a todas las gaseosas, tengan o no azúcar? Es absurdo. Y por lo tanto, ¿qué queremos? Que se le aplique solo a aquellos que generan males sociales, porque para el país, para los niños, para las personas que están escuchando, seguir comiendo alimentos que son altos, igual que el tabaco, finalmente alguien lo va a pagar. Lo van a pagar ellos con su salud, lo van a pagar ellos con su infarto, su accidente vascular, su cáncer, su hipertensión, su diabetes, su artrosis, sus alteraciones metabólicas, pero también lo van a pagar en el sentido que ya sea público o privado el gasto, en el gasto de salud que va a tener que hacer alguien, o de medicamentos. ¿Cuántas personas tienen que tomar atorvastatina o Lipitor? ¿Cuántas personas tienen que tomar hipotensores? ¿Tienen que tomar medicamentos para la diabetes?
Sí,
¿cuántas personas?
¿Por qué no bajar, hacer los redes, como dice la Pati? Más que poner el impuesto específico, que sea más barato la lechuga,
pero esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es que nosotros queremos disminuir el consumo de comida basura. Por cada 10% que tú aumentas el impuesto, disminuye en un 6% el consumo de ese producto específico. Lo que pasa es que aquí no se trata de chincolajota, hay que focalizar en aquellos alimentos que efectivamente, y yo soy partidario absolutamente, como ustedes lo señalan, de aplicar una rebaja tributaria, por así decirlo,
a
los alimentos sanos. Es lo que hizo Finlandia. Finlandia grabó y por eso disminuyeron, cuando nosotros invitamos a Pekka Puska, que fue presidente de la Sociedad Mundial de Cardiología, una eminencia mundial, es como el gurú mundial, fue ministro de Salud en Finlandia, y hizo él, le aplicó grandes restricciones, por ejemplo, al consumo de la mantequilla, de la leche entera, pero al mismo tiempo desgravaron incentivaron el consumo de frutas, verduras o alimentos saludables. Y es lo que tiene que hacer Chile. O sea, yo creo que las políticas tributarias en salud son fundamentales, pero para ser usadas inteligentemente. Nosotros no tenemos un ministerio de inteligencia de Hacienda inteligente. Tenemos, yo diría, un ministerio de Hacienda bastante poco visionario, yo diría, bastante poco puesto en el siglo XXI, muy arcaico, muchas de sus definiciones de política.
¿Este ministro en general?
No, yo no diría el ministro, porque el ministro es una buena persona como lógica. Terminan defendiendo las tabacaleras, sus abusos, terminan defendiendo el abuso de las cadenas de farmacia, terminan defendiendo el que estas empresas transnacionales de comida chatarra puedan seguir defendiendo comida chatarra envasada como si fuera saludable. ¿Sí?
¿Y el Ministerio de Salud no debiera también contribuir a dar esa pelea?
Bueno, la está dando. La está dando, pero tú tienes que en estos países los ministerios de Hacienda son superministerios y gente totalmente ignorante en esta materia termina tomando decisiones que ellos creen que son buenas porque solo miran el aspecto económico, están centradas en cuidar el bolsillo de la economía, de los grandes grupos económicos, pero no de la salud de las personas.
Ahora,
y aquí,
en ministerio y ministerio, quien finalmente debiera cortar el queque termina siendo el presidente de la República o la presidenta en este caso.
Está bien, pero muchas veces el presidente no tiene tiempo para estar en todos los temas, y cuando le hemos planteado a la presidenta Bachelet esto, claro, lo ha ido resolviendo. Yo quiero decir que sacar esta ley etiquetado que no prohíbe la venta, o sea, solo te da el derecho a saber, porque antes, durante años, los papás, las mamás le dieron cereales a sus hijos pensando que eran saludables, pensando que eran granos de trigo, etcétera, etcétera, y eran basura. Y Nestlé y Kellogg han vendido durante años este país basura disfrazada de alimentos saludables con 40% azúcar, 800 miligramos de sal. Yo considero que es una verdadera aberración, pero además envuelto en un paquete que, si tú lo miras, lleno de conejitos de juego de colores, y además con una publicidad brutal. O sea, los niños chilenos estaban viendo 4.800 spots de comida de sí, publicidad mentirosa al año.
Señor Girardi, usted dijo en un encuentro internacional, me parece que en Naciones Unidas, que el azúcar era prácticamente uno de los mayores asesinos en el momento actual de la sociedad. ¿Tiene una estimación de cuánta gente fallece en Chile por el consumo indiscriminado de azúcar, por mala alimentación? ¿Hay una cifra para saber eso?
Mira, todos los datos de la Organización Mundial de la Salud apuntan que si en el tabaco fue el gran asesino, digamos, del siglo XX, nosotros seguimos teniendo problemas de tabaquismo. Yo soy autor de la ley que establece la cajetilla plana, que está en la Cámara de Diputados, que el tabaco hoy día, 42% de los chilenos y chilenas fuman y 38% de los niños fuman. Es la más alta prevalencia mundial o de las más altas en el mundo de tabaquismo en niños. Y eso es muy dramático porque genera un drama de vida, de costo país. Y el azúcar está estimado hoy día, y no lo digo yo, lo dice la Naciones Unidas, que el azúcar mata más gente hoy día a través de la diabetes, a través de la hipertensión, a través del cáncer, a través de los infartos. Mata más personas hoy día el azúcar, o la obesidad, si quiere, el azúcar y la obesidad, y los síndromes metabólicos, matan más gente que todos los crímenes en el planeta, que todo el terrorismo y que todas las guerras juntas. Es decir, por diabetes solamente mueren al año en el planeta cerca de 2 millones de personas. En Chile, yo te daba una cifra estimativa, cerca de 300 personas fallecen todos los días por todas las causas en Chile. 200 de ellas, más o menos, están falleciendo por infarto, accidente vascular y cáncer y complicación de hipertensión y diabetes. Pero ahí tienes todo el grupo etario. Pero 100 de esos, todos los días, fallecen jóvenes por infarto, accidente vascular y cáncer, que si tú lograras tener una dieta saludable, y eso está demostrado internacionalmente, yo soy invitado producto de esta ley a todos los foros de la FAO a nivel mundial, que reúne a todos los ministros de Agricultura y Salud, a las reuniones de la Organización Mundial de la Salud, donde estaban todos los ministros. Chile va a ser usado como modelo mundial. Estamos invitados a Israel ahora, porque Israel va a copiar nuestra ley. Israel. Entonces, ¿qué es lo que importa? Importa justamente que si tú haces una política de que logras hacer ejercicio a las personas y cambiarle los hábitos alimentarios, tú puedes disminuir en un 70% los accidentes vasculares, en un 70% los infartos y en un 40% los cánceres.
Ese es un punto clave. Esta ley sobre los sellos y la reacción que ha tenido también de la industria con este video que sacaron donde cuestionaban algunos de los elementos, ¿se puede hacer una evaluación si ha logrado cambiar los hábitos de los chilenos?
Primero, yo creo que es injusto decir la industria. No es la industria, porque tú tienes una parte muy importante de la industria que ha sido seria, que ha sido responsable, que ha sido humana, que ha sido preocupada de sus clientes. No le quiere vender basura disfrazada de alimentos saludables. Yo diría que los que están detrás de la campaña de Chile, yo los llamo abusadores de Chile, son Carozzi, que quiere seguir vendiendo comida saludable disfrazada de basura, y Nestlé. Nestlé se viste en el mundo de una empresa saludable. En Chile ha hecho campaña para los sustitutos de la leche materna, hizo lobby para que nosotros no prohibiéramos la publicidad los sustitutos de la leche materna, o sea, impidiendo la lactancia materna. Nestlé, yo diría, y Carozzi son los principales responsables. Pero yo creo que hay muy pocas leyes que en 6 meses, porque esta ley nosotros la aprobamos en el 2012, pero todos los lobbies hacen que recién ahora, y tienen 3 años para cumplir la meta. Yo creo que hay muy pocas leyes que tú tienes que evaluar. A los 6 meses digan que la mitad de las personas modificó de alguna manera su hábito. O sea, la ley del tabaco, por ejemplo, yo soy autor de todas las leyes del tabaco desde la década de los 90.
¿Esa ley se modificó hábito?
Ha modificado, pero lentamente. O sea, tenemos 42% de los chilenos que fuman, 38% de los niños que fuman. O sea, ha costado mucho. Yo soy autor de la ley de donante universal, que hace que todos los chilenos sean donantes al momento de nacer. Antes había que ir a... ¿Cuánto ha cambiado la donación de órganos? A pesar de la ley, muy poco. Es una ley por sí solo, un instrumento que no resuelve todos los problemas, no una varita mágica, hay que hacer campaña. Pero esta ley por sí sola ha generado un cambio que yo creo que es realmente profundo. O sea, la gente hoy día tiene derecho a saber. Hoy día por lo menos tú sabes, puedes comprarlo si quieres, pero sabes que si consumes ese alimento, al menos tendrás que saber, es una decisión tuya, pero al menos sabrás que si es para un hijo le darás menor cantidad. Pero yo creo que realmente es muy relevante que a 6 meses todas las evaluaciones hechas por la Universidad de Chile Católica, no estoy hablando solo de las que hizo el Ministerio de Salud, señalen que cerca del 50% de las personas dicen que esta ley le ha servido para por lo menos identificar hábitos alimentarios. Y eso que no se pueda vender en los colegios es muy importante, y que haya conciencia de que hay que hacer actividad física, que haya conciencia que la obesidad, que el niño gordo no es el niño sano, como era en el pasado, y que el azúcar, yo creo que la sola conciencia que el azúcar no es bueno, tú sabes que si tú estás expuesto permanentemente a azúcar, lo que sucede es que tu organismo permanentemente tiene niveles de insulina altos. Sí. Y la insulina se ha demostrado que es un factor de crecimiento celular y estimula el cáncer. Bueno, por eso que el azúcar se relaciona con la obesidad y el cáncer.
Señor Lleras, nos quedan algunos minutos, tenemos que abordar muchísimos más temas con usted. Por ejemplo, entrar a la política y a la proclamación de Ricardo Lagos por parte del PPD este día sábado. Usted estuvo ahí, estuvo un rato nomás, sí. Hubo ahí algunos comentarios respecto a si eso implicaba un apoyo más tibio o no la candidatura de Ricardo Lagos. ¿Cómo fue lo que vio el sábado? Y cuéntanos qué pasó realmente ahí con su presencia.
No, mira, yo pienso que el PPD tomó un camino que es que quienes tenían interés y decisión de ser candidato dentro del PPD se iban a someter a un procedimiento, que era una elección de su Consejo Nacional, que era una votación secreta. Hubo dos personas que tuvieron interés, que fue Jorge Tarud y Ricardo Lagos. Había una gran mayoría de las personas que estaba por respaldar a Ricardo Lagos. Ricardo Lagos asumió un compromiso de llevar adelante un proyecto de contenido, de ideas. Al PPD lo que le interesa son promover esa visión de sociedad, de una sociedad moderna, de un país, de una sociedad progresista, un proyecto país que Chile no ha tenido, un proyecto país hasta ahora, y que este no es el proyecto Ricardo Lagos, es el proyecto tampoco específicamente el PPD, recoge la aspiración en una visión de una sociedad más igualitaria, progresista, más libertaria, más equitativa, y la idea es que Ricardo Lagos sea el portavoz de ese proceso. ¿Para qué? Para que haya una gran primaria competitiva que resuelva, eso es lo que no puede estar en cuestión, que resuelva quién va a ser el candidato o la candidata. Yo estaba en el Congreso del Futuro, que a mí me tocó presidir, que fue un evento maravilloso, 6 días, con cerca de 80 invitados de todas partes del mundo, filósofos, poetas. Bueno, fue muy interesante, y ese día nos tocaba justamente a mí participar en un panel de la ciencia en Chile en este desafío que viene para adelante. La presidenta promulga hoy día, o firma hoy día, el proyecto que va a entrar al Congreso sobre el Ministerio de la Ciencia. Entonces yo fui disciplinadamente, voté y volví a mi tarea.
¿Eso no tiene que ver con que no esté convencido de la candidatura de Ricardo Lagos?
No, mire, yo lo que creo es que es importante el proceso, creo que es importante el debate. Es evidente que Ricardo Lagos tiene que tiene el desafío de crecer en el sentido de volver a recuperar la confianza a los ciudadanos. Yo soy partidario de cuidar a todos los candidatos y a todas las candidatas. Tengo una excelente opinión de Alejandro Guillé, tengo una excelente opinión, ojalá Carolina Goich asuma ese desafío de ir a una primaria. Y Ricardo Lagos es el candidato del Partido por la Democracia. Ricardo Lagos tiene pro y contra. Yo creo que es una persona que tiene una gran capacidad de liderazgo, pero tiene que hoy día el desafío, que yo creo que es muy potente, de renovar a Chile en ideas, de reponer ideas de futuro, no poner las viejas discusiones de siempre, que a veces es más fácil discutir sobre lo que conocemos y no sobre el mundo y los desafíos que vienen por delante.
¿Y él logra eso? ¿Renovar esa idea? Lo digo analizando lo que fue el discurso, hizo varias propuestas ahí en esa presentación. ¿Encarna eso que él promete, o en su eslogan, de volver a creer?
Bueno, yo pienso que hay de aquí a julio un tiempo, un proceso. No es solo su responsabilidad, es una responsabilidad colectiva. Yo quiero poner ejemplo, o sea, creo que el siglo XX fue un siglo muy egoísta con Chile, porque Chile no tuvo petróleo, no tuvo las grandes riquezas que significaban el siglo XX. Pero el siglo XXI es muy generoso con Chile, porque las energías del futuro, producto del cambio climático, no son las del petróleo, no vamos a poder usar más. Era energía solar, y Chile es el país que tiene más energía solar del planeta. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros para aprovechar esa oportunidad y ser potencia mundial? ¿Cuántos innovadores vamos a formar? ¿Qué educación? ¿Cuántos técnicos vamos a formar? ¿Cuántos doctores para realmente aprovechar y ser, no solamente por razones económicas, sino por razones de altruismo, ser la principal centro de generación de energía limpia y barata del planeta? O Chile, por ejemplo, tiene litio. Todos los autos tienen que ser eléctricos a partir ya de 5 años más. China va a hacer 5 millones de autos el próximo año. El litio está en Chile, por eso que los chinos quieren comprar las empresas de litio. Litio hoy día se vende a granel. Si nosotros agregáramos un poquito valor al litio y vendiéramos a litio grado batería, vale un 600% más que si lo vendemos. Nosotros exportamos concentrado cobre. ¿Saben lo que pasa? Es una cosa muy dramática. El concentrado cobre se lo lleva a los chinos. Llega a China y los chinos son inteligentes. Y con un poco de tecnología, los chinos le sacan el oro, la plata, nuestro concentrado, el galio, el germanio, el bismuto, las tierras raras, hacen una gran riqueza a partir de lo que nosotros les regalamos, y enriquece a China y empobrece a Chile. Entonces, yo creo que eso requiere ciencia, yo pienso que el proyecto país de Chile tiene que
venir por ahí. Está bien. No se nos vaya a la carrera presidencial. Alejandro Guille, ¿usted votaría por él? ¿Le parece que es un buen candidato? ¿Siente que hay todavía tiempo para que Ricardo Lagos pueda, de una manera realista, empatar esta candidatura? ¿O siente que ya más o menos las cartas están echadas?
Yo creo que nunca las cartas están echadas. Creo que siempre hay tiempo, siempre el debate de ideas es lo que tiene que priorizarse. Y a mí finalmente me interesa que el candidato o la candidata a la nueva mayoría, sea Ricardo Lagos, Guille, quien sea, sean portavoces de una visión de futuro, de una visión interesante, de una visión innovadora, de una visión que le permita a Chile cambiar este modelo de desarrollo totalmente arcaico. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que nosotros vamos a empujar en esta etapa esta idea con un vocero que se llama Ricardo Lagos, con mucho respeto por los demás candidatos y candidatas. Yo creo que la nueva mayoría, como todas las instituciones políticas, están en crisis, son un tanto anacrónicas. La política, así como se hace hoy día, tan vertical, tan jerarquizada, está en crisis, y yo creo que la única manera de relegitimar a la nueva mayoría es que exista una primaria muy competitiva, muy inclusiva. Yo sigo partidario de decir que esto no sea solamente un concurso de belleza, sino que se plebisciten ideas, o sea, que al mismo tiempo que la gente vaya a votar en la primaria, pueda plebiscitar cuáles son los grandes ejes de temas que a ellos les son fundamentales y se puedan plebiscitar. Así la persona que sea electa tenga una carta de navegación gruesa. Pero yo creo que el PPD ha hecho un proceso claro, transparente, colaborativo, y creo que tiene por delante justamente el desafío de que de verdad esta campaña no sea una campaña de descalificaciones, sino que sea una campaña de contenido, de propuesta, y eso es lo que yo creo que le hace bien a la nueva mayoría, y eso sí. Ese mandato, por así decirlo, lo tiene Ricardo Lagos, ser vocero, y tendrá que haber una primaria donde esté Ricardo Lagos, donde esté Guille, y ojalá existan más candidatos
sí.
y candidatas.
Si el PS no lo ratifica este sábado, si por ejemplo posterga para abrir la definición, ¿es un golpe definitivo para la candidatura de Lagos? Esto de no ser PS-PPD, como se dijo en su minuto.
Es que, ¿sabes, Álvaro? Yo pienso, por eso yo te digo, ¿dónde quieres poner tú el eje? Yo quiero ponerlo en los contenidos, quiero ponerlo en el debate, quiero ponerlo en el cómo, en el proceso. Para mí el cómo, que hoy día comunica de los principios, los valores, yo creo que la nueva mayoría tuvo buenas ideas, pero el cómo se hicieron las cosas, sin debate, sin horizontalidad, sin participación ciudadana, de manera a veces un poquito burocrática, es lo que hizo que esto no se transformara en mayoría social. Entonces, a mí me parece que el proceso de construir un proyecto país de manera participativa, de abajo para arriba, donde los candidatos son, en cierta manera, motivadores sociales, yo pienso que hay que entender la nueva mayoría. Yo la trataría de transformar en un gran laboratorio de innovación social, con capacidad de explorar, con capacidad de tener creatividad, de tener imaginación para junto con la ciudadanía resolver los problemas que tenemos de institucionalidad política, de desconfianza a la ciudadanía o la política, pero también de visión de país, de proyecto país que permita a Chile avanzar, ser un país líder a nivel mundial en áreas donde yo creo que sí tenemos condiciones para ser líder y resolver los problemas sociales que tenemos.
Claro, tengo dos dudas que no son de política directamente. Una que dice relación con esto del Ministerio de la Ciencia, algo que había sido muy anhelado por todos estos sectores, pero también hay dudas respecto a si esto va a ser suficiente para poder saldar la deuda que hay en esta área.
No, no es suficiente por sí solo, y esto es como la ley de etiquetado, o sea, no, un ministerio no va a resolver el problema, pero es una señal que va. Yo creo que Chile necesita una política de ciencia, necesitamos convencer a nuestros innovadores y a nuestros empresarios de creer en la innovación y en la ciencia. En Chile los empresarios no invierten en ciencia. Nuestro país invierte 0,35% del Producto Interno Bruto en ciencia, lo que es realmente una vergüenza. Por eso yo digo, al Ministerio de Hacienda le falta visión y ambición. Están condenando a Chile, están siendo irresponsables con Chile, con el futuro de Chile, porque con 0,35%, Argentina tiene 1, la OECD tiene 2,7, los países como Corea, que eran pobres, igual que nosotros, la década del 60 y venía saliendo una guerra, hoy día invierten más del 5% del producto y están en esa, son países que no solo económicamente se han desarrollado integralmente.
Pero y hoy un día, ministerio podrá presionar para conseguir
ayudar,
más recursos,
puede ayudar justamente para instalar. Yo creo que el Congreso del Futuro y muchas iniciativas lo que tratan de instalar en Chile una conversación sobre el futuro. Sin ciencia, sin innovación, es muy difícil que haya progreso. ¿Por qué? Porque el petróleo fue el oro del futuro en el siglo XX. Y por último, el petróleo tú lo conquistabas con guerra, y así se hizo, guerra Irak. El siglo XXI, el poder, la economía, el futuro, el desarrollo del futuro, tiene que ver con dos grandes desafíos: la ciencia, es decir, el conocimiento, y los datos. Uber y Airbnb no tienen ni un solo taxi, no tienen ni un solo departamento y valen miles de millones de dólares. Quiero que tienen datos. El mundo del futuro son los datos, son la ciencia. Y si Chile no está en la ciencia y en los datos, está en el pasado. Y el Ministerio de Hacienda, este y el anterior, nos quieren condenar a estar en el pasado, a estar en la lógica del salitre, del cobre, de lo que decíamos, se exporta concentrado cobre, pero los chinos le sacan al cobre nuestro todas las riquezas. Entonces,
es un diagnóstico que venimos escuchando hace tiempo, bueno, pero que no se produce el cambio.
Pero yo creo que ya es tiempo de cambiar, y creo que ya, yo creo que por eso digo, Piñera no lo hizo, no tenía justificación. Pero que no lo haga este Ministerio de Hacienda, yo considero de verdad que le están haciendo un daño a Chile. Son irresponsables. Uh-huh. ¿Ah? Y hay una claudicación, o sea, una renuncia gravísima. Y yo considero que el presupuesto que se aprobó para el año 2017 es una vergüenza. Es una vergüenza, no, porque no hay posibilidad de desarrollo, no hay posibilidad de crecimiento económico, ¿no? Imagínate que solo en materia de empleo, en Estados Unidos el 50% de los trabajos va a cambiar en los próximos 15 años, porque van a desaparecer, porque van a haber autos sin conductores, porque la robótica, porque la inteligencia artificial va a cambiar el mapa laboral del planeta, y en Chile es como si no hubiera pasado nada. O sea, vivimos, se hace una reforma educacional y no se habla qué educación necesitan los niños para el siglo XXI. Seguimos haciendo la educación del siglo XIX, que mata la creatividad, que mata la capacidad de curiosidad de los niños. O sea, yo digo, ¿hasta cuándo seguimos en una visión totalmente anacrónica y arcaica? Eso no puede ser, eso le hace mal a Chile. Chile, yo creo, tiene un potencial innovador, pero requiere tener autoridades que lo entiendan, que comprendan el mundo que viene, y aparentemente son totalmente ciego, sordo, y no hay peor sordo y ciego que el que no quiere ver, y eso es lo que nos pasa. Yo espero que el Ministerio de Ciencia y el entusiasmo de la presidenta nos ayude a convencer a esta gente que, producto de su cultura banco mundialista, son tan rígidos, son tan ciegos, son tan sordos y tan anacrónicos.
Le queremos agradecer al senador del PPD, Guido Girardi, por venir a conversar con nosotros aquí a Mañana Será Otro Día en Concierto. Gracias, senador.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por acompañarnos.
Pausa, Mañana Será Otro Día, ya regresamos, espérenos.